Isabel García, La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Aquí comienza La Regadera, ese espacio que tenemos en Onda Madrid para conocer un poquito más a nuestros invitados, a nuestras invitadas, a todos aquellos que se prestan a venir un ratito aquí a charlar a la radio, a Onda Madrid, un rato de radio que no sería posible sin la ayuda inestimable de Miguel Pulido en la realización técnica. Además de los saludos de Miguel, los saludos de Isabel García, Regadera, desde aquí, desde este micrófono. Ana Fernández Villaverde, ese es el nombre de nuestra invitada, pero si digo Ana Fernández Villaverde, a lo mejor hay quien todavía anda un poquito despistado o despistada. Si digo la bien querida o simplemente la bien que, pues ya todo el mundo sabe quién es. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, un placer tenerte aquí. Podríamos decir que llevas la música en la sangre, esto es literal, luego ahondaremos en ello, pero puede que hayas tenido otras vocaciones incluso antes de la música y vamos a tener tiempo de desgranar y profundizar todo ello. Pero lo que desde luego tienes y traes en este momento es un disco nuevo, LBQ, que son las iniciales, las siglas, sí. La bien querida. ¿Por qué ese título después de tantos años?
Pues no sé, tuve como un impulso de llamarlo así. Quizá porque es como una vuelta a los orígenes o es como un disco en el que, sí, como que confluyen ahí todos mis discos. Quizá, ¿no? Un poco, no sé.
Bueno, siempre se dice eso de la vuelta a las raíces. No lo sé, no sé si este disco significa un poco eso o siempre te has mantenido, yo creo, también en tus raíces.
Sí, eso sí, yo creo que siempre he mantenido este espíritu así un poco con sonidos así independientes, ¿no? Como... No tan comerciales y bueno, en este, pues más que quizá en el anterior, que era como un poquito más pretencioso, porque en el anterior pues estuve investigando con los sonidos latinos, paprika
paprika,
sí, y en este pues bueno, pues vuelvo a lo que yo sé hacer, que es así como pues eso, sonidos más alternativos y tal.
Bueno, desde luego lo de indie se convirtió con el paso de los años en una etiqueta también para definir una manera, un sonido. Pero la realidad es que esa etiqueta nace por la forma, ¿no?, en la que los músicos hacéis las cosas. Y tú esa etiqueta siempre la has llevado también, porque te movías, sí, con Elephant, ahora ya no, sí, pero siempre te has movido también de una manera muy independiente, incluso cuando, bueno, pues cuando tú arrancas tu trayectoria discográfica, que creo que fue allá por 2008, 2009.
Sí.
Pues todavía, bueno, la industria ya estaba ahí contando sus últimos coletazos.
Sí, sí. Yo ya entré en la música en crisis.
Llegaste en el mejor momento. Sí. Solo, o sea, se podía ir a mejor,
sí,
¿no?
Sí. Pero aún así, en mi primer disco, o sea, todavía se vendían un poco más de discos. Ahora ya bastantes menos.
La gente parece que no cala, ¿no?, en la gente más joven el tema de los formatos, independientemente del tipo de formato que sea, pero lo que es el formato físico no,
claro,
no cala. Y eso que está volviendo el vinilo, por
sí,
ejemplo.
Sí, o sea, el vinilo ha vuelto. Y de hecho, pues yo qué sé, a la gente así más rollo culturetas y tal, pues les gusta el vinilo tenerlo físicamente. Aparte que es muy bonito, muy lucido y... La verdad que es una gozada. Aunque no tengas tocadiscos, yo creo que merece la pena. Si te vas a comprar el disco, sí. O de regalo, creo que es bonito. Pero aún así, tampoco es que se vendan muchísimos. O sea, de la venta de discos, yo no puedo vivir.
¿De qué vivís los músicos? ¿De los directos?
Del directo, claro.
Bueno, mientras no vaya, sí, tampoco nos carguemos eso. Lo digo, claro, porque ahora el tema de la música en directo está muy de moda, entre comillas,
sí,
¿no? Sobre todo a partir del tema, o a raíz quizá del tema de los festivales.
Sí.
¿Pero tú cómo lo ves? Porque yo a veces he pensado que hay un poco burbuja, porque ahora todo el mundo quiere ir a todos los festivales, un poco a subir el selfie,
sí,
a las redes sociales y decir, yo estuve allí, pero luego, sí, no, a lo mejor no saben ni lo que han visto.
Sí, total.
O no han visto nada.
Sí, total, claro. Eso ahora es una moda, es una locura. O sea, es que ahora cualquier grupo... tocan en el Wizzing, o que ahora se llama Movistar Arena, y lo peta, y los festivales son una cosa súper masiva, es una como muy de locos. De repente los empresarios, ¿no?, se dieron cuenta que el modelo independiente, porque los festivales sí que empezaron de una forma, ¿sí?, como independiente, pero también había festivales mainstream, pero se fijaron en el modelo de los festivales indies y vieron que eso funcionaba y fíjate lo que se ha convertido. O sea, que ahora hay fondos de inversión metidos en los festivales.
Y en medio estáis los artistas.
Sí, en medio estamos los artistas.
¿Y cómo os sentís? ¿Cómo te sientes como artista? Porque muchas veces tengo la sensación de que os tratamos casi como si fuerais mercancía.
Claro, es como, sí, te sientes un poco como el ganado. Sí. Y luego, o sea, los artistas siempre nos llevamos muchos palos, porque luego, por ejemplo, las salas. Hace años, las salas te pagaban por actuar en ellas.
Que es lo lógico.
Y las salas pues se quedan pues con todo lo con las consumiciones, ¿no? Pero ahora no, ahora las salas cuestan dinero y cuestan mucho dinero. Te quiero decir que hemos llegado a un momento que todo, este momento como un momento del capitalismo brutal, ¿no? Y todo el mundo quiere hacer dinero a toda costa y no sé, es muy loco.
Bueno, yo creo que en este disco reflexiona sobre muchas cosas, ¿no? Sí. En este sentido, también de una manera un tanto introspectiva, íntima, que también llevas al terreno personal. Pero antes de entrar en esos matices, pues, por ejemplo, el tema de la producción, háblame, porque, bueno, hay alguien que también es importante aquí en tu trayectoria, ¿no?
Sí, David Rodríguez, que ha hecho conmigo este disco y bueno, es la persona que ha hecho la producción de todos mis discos, excepto Brujería, que ese no lo hizo David.
¿Y te arrepientes de que no lo hiciera David?
Pues no, porque también darnos un aire está muy bien.
Os vino bien, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, hasta que toque otro aire, pero de momento ahí está David Rodríguez produciendo este disco LBQ. En cuanto al tono de los contenidos, pues bueno, un poco también en tu línea habitual. Aunque, bueno, podríamos decir, no sé, si digo Picos de Sierra va a parecer que has dado muchos altibajos y no me refiero a eso, me refiero a que discos, pues Brujería quizá tenía otro tono distinto a este.
Sí, exacto, más romántico y tal. Este es, a ver, tiene un aire de costumbrismo, ¿no? Porque también yo creo que es con el que mejor se me puede conocer, porque cuento las cosas que me gustan hacer, lo que hago, mi día a día. Y bueno, también hablo de mi hija, de mi perra, tiene otra canción, o sea que... No sé.
Bueno, vamos a empezar por el costumbrismo. Yo creo que Bar Dixie nos puede venir bien, ¿no? Para ilustrar esto, pues vamos a escuchar Bar Dixie y luego nos hablas de esta canción.
Vale. La primera.
La bien querida Bar Dixie, decíamos, este disco que habla pues de esas cositas, pequeñas cosas, sí, ¿no?, que nos hacen felices.
Es que yo creo que las pequeñas cosas son lo que más felicidad nos aportan, ¿no? Lo que pasa es que vivimos ahora, en este momento, ¿no?, como estamos todo el rato con el Instagram viendo cosas como, pues eso, momentos como muchísima felicidad o muchísima tristeza. Y en este disco hablo, por ejemplo, en Bar Dixie hablo de lo que hago cada día, pero por ejemplo en Ni Bien Ni Mal, de que no hace falta estar arriba todo el rato, que también se está bien, pues ni bien ni mal, ¿no? No, normal. ¿Cómo estás? Pues bueno, estoy, sí. Ya, y también hay que valorarlo y es estar bien, sí. Sí, es que lo más importante ya cuando vas cumpliendo unos años es la salud.
Hombre, porque sabes que en periodismo decimos lo de la ausencia de noticias son buenas, sí, noticias.
Sí,
entonces,
sí,
es verdad, encontrándote,
sí,
bien.
Sí, exactamente. Y valorar eso, porque, pues eso, que cuando te pasa algo es cuando te das cuenta de que las cosas pequeñas son lo más importante y estar bien y ya está.
Yo creo que en este disco también hay mucho amor, porque tú citabas, sí, antes, pues sí, tu perra, tu hija, sí, y tu mascota, vamos, tu hija.
Y amor y romántico también hay, ¿eh?
Hay
también
un poco,
hay,
de,
sí,
de
hay
todo.
Un poco de todo, sí.
Bueno, pero también hay alguna pataleta que otra, y sí, estoy pensando en SOS, SOS.
Sí. SOS, sí, sí.
Cuéntame esta otra canción.
Bueno, esta canción así es muy, muy, un poquito cruel, ¿no? Un poquito, y aparte que está arreglada así tan, de esta forma así tan, tan cruda, ¿no? Y nada, pues eso. En todos los discos tengo alguna puñaladita un poco así.
¿Y a quién van dirigidas, si se puede
bueno,
saber
pues,
esas puñaladas?
Pues gente que ha pasado que por mi vida.
O sea, que tú te vas vengando a través de la música.
Sí, claro.
Se reconocen, se dan cuenta. Sí. ¿Alguna vez alguien te ha dicho, oye, esta canción?
No, pues yo no digo ni sí ni no, ni blanco ni negro. Yo nunca.
Tú eres muy diplomática, ni, como lo de ni bien ni mal.
Alguien me pregunta, ah, pues en esta me reconozco, ah, sí, pues mira. Yo no digo si es para ti, si no es para ti, no digo
pues
nada.
Pues pareces gallega y eres de Bilbao, ¿no?
Sí, exacto. Sí, pero estas cosas hay que mantener un poquito de secreto y misterio. Siempre viene bien.
Hasta lo haces incluso cuando no va dirigida a esa persona, si se siente reflejada y dices, sí, pues mira, toma, algo habrás
sí,
hecho, ¿no?
Eso he hecho. Sí,
bueno, pues vamos a escuchar SOS.
Sí.
Cuando estés solo y estés viejo, querrás haberte quedado conmigo. Yo podría encenderte el fuego, te prepararía sandwichitos. Cuando estés solo y estés viejo, cuando tengas hambre y sientas frío, me escribirás diciéndome cariño. Yo sé que estarás pidiendo auxilio. Cuando estés solo y estés viejo, y cuando te cuelguen los pellejos, cuando tu enemigo sea el espejo, te torturará que esté tan lejos. Cuando estés solo y estés viejo, y no tengas ganas de salir, que los días pasan muy lento y que los años duran un momento. Cuando tus amigas te abandonen y la vida pese como el plomo, tú me llamarás para decirme, ay Anita, me siento tan solo, ay Anita, me siento tan solo.
Lo La bien querida nos acompaña hoy en La Regadera, Ana Fernández, la bien que. Bueno, hemos citado a tu perra, hemos citado a tu hija, pero no les hemos puesto nombre. Creo que Estrella es tu hija y Roma...
Mi perra.
Tu perra. Y bueno, pues... ¿Cómo son esos amores? El de un hijo sí, mascota no he tenido, pero ¿cómo los defines?
Pues, mira, el de un hijo, pues eso, pues es como el mayor amor que se puede tener, ¿no? Porque ya cuando tienes un hijo, tus miedos como que se multiplican, ya porque ya no solo, ya de ti te olvidas, pero ya tienes miedo que te pase algo para que tu hijo o tu hija se queden solos, te da como terror. Y bueno, y mi hija que acaba de cumplir 13, justo hace unos días, pues le quería de hacer una canción.
Pero has tardado 13 años.
Sí, porque, no sé, pues sí, es un impulso, o sea, no soy falsa.
¿Ella alguna vez te había dicho o te había reclamado ya esa canción?
No, nunca.
¿Y cuando la compusiste y se la enseñaste, cómo reaccionó?
Ah, le gustó mucho. No sé si el contenido en sí, pero la idea, la cosa de que yo le hiciera una canción le hizo mucha ilusión. Y es una canción que habla del paso de la niñez a la adolescencia. Sí.
Bueno, me ha sonado de niña a mujer.
De niña a mujer, sí, claro.
Me ha recordado sí. Julio Iglesias.
Pues sí, sí, sí.
Bueno, ¿cómo te cambió a ti la vida lo de la maternidad? Aparte de lo que ya has descrito, ¿no? De esos miedos. Me refiero más, a lo mejor, en un plano más por el hecho de ser artista, pues sí. Los viajes, las giras. ¿Te replanteaste tu carrera o tu trabajo
no,
de otra manera?
Te vas adaptando y la niña se va también adaptando a tu forma de vida, porque es verdad que el fin de semana puedes estás más ocupado y tal, pero luego... pues tienes otras cosas que puedes...
Sí, que a lo mejor dispones de más tiempo,
claro,
para estar con ella.
Dispones un montón de tiempo, sí, entonces hay que pensar el lado bueno.
¿Te la has llevado a algún festival o algún...?
Muchísimos.
Vamos. ¿Y qué tal?
Cuando era bebé, en Primavera Sound, está en el canasto, ahí en el camerino, en muchísimos festivales.
¿Y le sigue gustando a ella o basta haya vivido eso de pequeña
no
para que ahora no...?
Sí, no le gusta, pero a veces se los tiene que chupar, sí.
¿Y la música? ¿Te ha salido musiquera o no?
La música le gusta... Sí, de momento le gusta, pero no... Empezó a tocar la batería y tal, pero lo ha dejado, yo qué sé. Bueno, esto es... Ya...
¿Y a ti, a qué te gustaría que te gustaría que hiciera?
Que haga, como cualquier madre, te diría que sea feliz, que haga lo que quiera, sí. Claro, si me, no sé, una carrera artística es tan complicado, tan difícil, no sé. Te da como miedo, pero bueno... si ella decide tener una cosa, enfocarse por ahí, pues bueno, pues la apoyaré.
Bueno, pues vamos a escuchar una Estrella, que es esa canción dedicada a tu hija Estrella.
Sí.
Me dices adiós con tu sonrisa distraída y cada mañana voy notando cómo poco a poco te vas alejando, cómo poco a poco te vas alejando. Así es como ha sido siempre, ocurre constantemente, como las aguas del río van buscando su camino, como las aguas del río van buscando su destino. Siempre quiero formar parte de tu mundo, que siempre... los días y tú vas creciendo. Que no pase mucho tiempo sin decirnos un te quiero. Que no pase mucho tiempo sin decirnos un te quiero. No creo que existan los ángeles, aunque
una hora de conversación en Onda Madrid.
La bien querida, bueno, le has dedicado una canción a tu hija Estrella también, sí, en este disco, LBQ. Y yo decía en la presentación que lo de la música lo llevas en la sangre, aunque hayas tenido otras vocaciones, porque tu padre
también era músico.
Sí, además, bueno, historia de la música, ¿no? Xavi Villaverde, sí, pionero de la música pop. ¿Es cierto que tu padre llevó la primera guitarra eléctrica a Bilbao?
Pues eso se cuenta por ahí, vamos, sí.
¿Pero eso te lo contó él alguna vez?
Pues sí, lo cuenta todo el mundo, vamos. Que sí, tenía una tienda de discos, ha tenido, tuvo muchas bandas, ya falleció hace unos años. Pero sí, era guitarrista.
¿Y para ti es tu padre un referente en lo artístico?
Pues no, pues supongo que lo llevo los genes, ¿no? Algo, pero... No, porque mira, te voy a ser sincera, cuando yo empecé como con la música, claro, mi padre es de otra generación y tampoco me apoyaba mucho porque no entendía mucho esto de la música como independiente, ¿sabes qué?
O a lo mejor tenía miedo, porque no pensaba pues que podía ser una trayectoria dura.
No, ¿qué va? Si mi padre era, no, porque era un hippie él, ¿no? Solo porque simplemente, pues eso, que no entendía muy bien. Decían, bueno, es que tienes poquita voz y tal. O sea, que no me apoyó mucho, pero bueno.
Pero tú tampoco tenías inicialmente vocación por la música, no. Tuviste otra anterior, ¿no?
Sí.
No sé si otra u otras.
La pintura, o sea, fíjate.
¿Y sigues pintando?
Sí, sigo pintando. Y sí, tengo vocación artística, no puedo evitar. Bueno, me gusta todo lo que sea artesanal, toda la artesanía, trabajar con las manos, me encanta.
También me parecen como formas de expresión, no solamente como una manera artesanal, sí, que también lo es, pero es una, en el fondo, una forma artesanal de comunicarte con los demás, ¿no?
Sí,
o de expresarte,
total,
o de...
Sí, 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 sí. Todos los que, yo creo que todas las personas que de niños o de niñas hemos tenido como alguna carencia y como emocional, al final lo podemos sacar ahí por ahí.
¿Y eso de la carencia emocional lo dices también por tu padre?
Sí.
¿Por su forma de vida,
sí,
quizá?
Sí, claro, porque yo, sí, no me prestaba mucha atención tampoco, o sea, no he vivido con como con un padre, ¿no? No era un padre, no, aparte que mis padres estaban separados, pero vamos, que no ejerció mucho de padre, la verdad.
Bueno, ¿y tú con tu hija, en ese sentido, has cambiado? Porque hay veces que uno, cuando ha tenido una infancia así, con cierto desapego por parte, sí, de los progenitores, pues lo que se convierte en es excesivamente protector o protectora.
Sí, pues seguramente, claro, eso, sí.
O sea, que eres muy madraza.
Muy madraza, sí, totalmente.
¿Te lo echa en cara, Estrella?
No, ella no, encantada, no.
Bueno, te ha salido mimosilla, entonces.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues la bien querida LBQ, volvemos a este disco que, bueno, pues que estás presentando ahora, que hace el número...
8.
Madre mía, son muchos discos.
Son muchos discos. Y cuando saqué el primero dije, bueno, seguro que uno y ya. Y luego dije, bueno, otro, tengo para otro. Luego, tercero, cuarto, quinto, ya llevo 8. Ya es que no me lo puedo creer ni yo. ¿Y cómo pasa el tiempo, de verdad? Es que no te enteras, ¿eh?
Eso es verdad. Sí. ¿Y sigues componiendo así, Diego, en este momento cuando estás presentando el disco o estás girando tal, no paras de componer? Porque claro,
pues sí. Pues ahora no, porque ahora estoy en plan modo promo y luego estoy haciendo reforma en mi casa.
Bueno, no me hables.
Sí, y entonces...
Yo estoy a punto.
Me he tenido que ir a otra casa, he tenido que alquilar una casa que se ha alquilado una amiga y tú sabes lo que son las reformas, pues hay que ir todos los días porque es que si no, en cuanto no vas, las cosas... Sí.
Pues veo que el próximo disco va a ser de reformas. A ti que te gusta moverte en el terreno así cercano, ¿no? Sí. Pues lo mismo, hay alguna canción que no sabemos a quién va dedicada, a lo mejor a esos obreros que tienes en casa. Bueno, y volvemos al disco, a las canciones. Si hablábamos del amor de una madre hacia una hija, pues hablábamos del amor incondicional de una mascota hacia su dueña.
Sí, nada, tengo locura. La canción la he titulado Como un perro.
Que suena un poco así, pero luego cuando la escuchas...
Sí, porque me hacía gracia, pues eso, como un perro, como si fuera dirigido a un señor, ¿no? Pero no, esta la he hecho pensando en mi perra y en todos los perritos, porque soy como fanática de los perros. Y pues es que los perros es que es mi debilidad, vamos, me encantan.
Amor incondicional.
Amor incondicional, a tope.
La bien querida, pues decía yo antes que eres de Bilbao, naciste allí.
Sí.
Pero, ¿cuánto tiempo vives allí?
Pues no me acuerdo, ya, fíjate. Me vine a Madrid como hacia los 20 y algo así, ya, pues aquí.
¿Y te viniste con el propósito ya de iniciar esa carrera discográfica,
no,
musical?
No. Yo vine aquí y empecé a pintar, trabajaba... Estuve en la Escuela de Artes y Oficios, estuve trabajando mucho con decoradores, pintaba pintura mural, trampantojos y tal, cuadros. Y luego ya fue posterior lo de la música.
¿Qué ha tenido que ver Jota de los planetas en tu carrera?
Pues mira, me compré una guitarra y entonces pues me miré acordes por internet, me bajé unos acordes de canciones que me gustaban y tal, y empecé como, pues eso, un verano ahí, soy como muy, muy intensa, muy disciplinada y venga, tal. Y el pop, no sé, no es como otros tipos de música, ¿no? Es sencillo, vamos, con cuatro acordes puedes tocar alguna canción pop.
Pero que aprendiste a tocar la guitarra de forma autodidacta.
Sí, exacto.
O sea, en casa de herrero, cuchillo de palo. En tu casa no había una guitarra y tu padre, que era guitarrista, nunca te enseñó a tocar la guitarra.
Bueno, sí, como con 18, me dio por... Empecé y mi padre me ayudó un poco, pero luego lo dejé. Y luego, pues eso, pues como 20...
Y eso ya, y
además, más tarde, eso ya, estando aquí en Madrid, me compré una guitarra, la que tenía una española, me compré una guitarra acústica y así empecé. Y entonces, nada, un día le dije, ya conocí a Jota, los planetas, y le dije, pues me compré una guitarra y estoy empezando a tocar canciones. Y me dijo, pues no sé por qué pierdes el tiempo tocando canciones de otros, con lo creativa que tú eres, seguro que se te da bien hacer canciones. Y así empezó.
O sea que, vamos, te dio un...
Me dio como un empujón.
Súper empujón.
Sí.
Y eso te hizo, imagino,
bueno, me hizo clic, me hizo como clic.
Dijiste, pues sí.
Y dije, ah, pues tienes razón.
Vamos a intentarlo,
claro,
¿no?
Claro, sí, sí.
Y bueno, pues grabas una primera maqueta que ya en Mondo Sonoro la destacan como la mejor maqueta del año. Entonces entiendo que para empezar una maqueta ya que tenga repercusión en un medio con prestigio como Mondo Sonoro, pues eso es otro empujoncito. Es decir, pues no lo estaré haciendo tan mal.
Sí, eso, como que me fui animando.
Y 8 discos, pues fíjate.
Sí, me fui animando poquito a poco y ya está. Y con trabajo al final.
Que por aquel entonces... Las redes sociales eran otras. O sea, todavía no había Instagram.
No, había MySpace.
MySpace. Y ahí subías tus canciones.
Ahí subía mis canciones y entonces me fichó un sello discográfico. Bueno, fíjate, David Rodríguez le pasó mi MySpace a Luis Calvo de Elefant. Uh-huh. Y dijo, mira esta chica lo que hace. Y
entonces, sí, que en Elefant ponían el ojo en artistas también muy interesantes.
Y por ahí me ficharon.
Y has estado, pues lo dicho, muchos años vinculada a Elefant.
Sí, y nada, pues entonces cuando fiché con Elefant, me dijeron, bueno, hay que regrabar el disco y tal. Y entonces, ¿con quién?
O sea, cuando dices regrabar el disco, ¿te estás refiriendo a aquella
Porque
maqueta?
Porque yo tenía la maqueta, claro. Claro. Sí, entonces volví a grabar, claro, si te coge un sello discográfico, no puedes sacar, o sea, la maqueta no te la saca porque el disco ya lo has grabado tú. Entonces, para que el sello se quede como los derechos, ¿no? Hay que volverlo a grabar.
¿Hiciste algún cambio?
Cambié los arreglos. Entonces, cogí a David de arreglista y cambiamos los arreglos de las canciones.
Y ahí es cuando, en 2009, sale el disco Romancero. De debut, Romancero, primer trabajo discográfico de La Bien Querida, La Bienque.
Sí.
Y luego, bueno, pues llegarían, si hacemos un breve repaso, pues llegaría Fiesta, llegaría Ceremonia...
Premeditación Nocturna y Alevosía, Fuego, Brujería, Paprika y este último, LBQ.
Y hay hay una serie de situaciones que se van produciendo que están muy relacionadas pues con todo lo relacionado con series de televisión, con la pantalla, que como yo digo es como una varita mágica. Basta que salga una canción de un artista en un spot de televisión, en una serie, para que ese artista adquiera trascendencia. Y en tu caso, tus canciones, es que han salido en muchas series.
Muchas,
incluso
muchas,
tú.
Muchas.
A ver, cuéntame.
Sí. Yo también salí en
Paquita Salas.
Sí. Y luego los Javis metieron Dinamita y Jardines de Marzo en otros capítulos, en otro capítulo. Y nada, y la verdad que... Eso fue como el punto de partida. Porque Luis Elefant también siempre ha metido, desde hace mucho, fue como el pionero, ¿no?, en meter canciones en series. Pero antes no se daba tanta importancia a la música. Yo creo que los Javis fueron como un poco también pioneros de que le dieron mucha importancia a la música. Por ejemplo, en Paquita Salas la música es muy importante y se escucha muy alto. Es otro personaje. Eso antes no se hacía. Antes se metía en las series y en las películas, pero se ponía como mucho más de fondo la música.
Pasaba más desapercibida, a no ser que estuviera en una cabecera, sí, de una serie.
Exacto, eso, a no ser que sea cabecera. Y luego, pues a raíz de eso, pues también he estado en Élite, metido canciones, en
La Casa de las Flores.
En La Casa de las Flores, sí. En la serie de Abril Zamora, que le hice una canción, también he hecho canciones expresamente para series.
¿Y ahí cómo trabajas o cuál es la diferencia para ti?
Pues que siento menos presión. Porque,
sí,
claro,
prefieres, sí. Fíjate, yo pensaba que era al contrario.
No, porque para mis discos como que digo, ay, no, es que este tema ya lo he tocado, tal, quiero siempre hacer algo un poquito diferente, que luego el que lo escucha no se da cuenta y dice, la bien que son todas canciones iguales, pero para mí no.
Ya, pero entonces para una serie, sí. ¿Cómo se trabaja?
Bueno, pues te para Express, por ejemplo, ¿no? Que es una serie que ahí metí, hice la cabecera. Pues el director me decía, pues mira, esto serie va de tal, de cual, no sé qué, y me gustaría que, pues eso, que cuentes algo así. Entonces me ayuda bastante, claro, que me den unos parámetros.
O sea, te dan como un briefing, sí, para la historia, sí, y entonces tú un poco la letra o la canción la compones en función de la historia que quieres contar, que es la que previamente te han encargado. Entonces, claro, lo que te cuesta más, ¿no?, es,
sí,
inspirarte en historias nuevas.
Sí,
y por eso dices que trabajas, exacto, con menos presión cuando trabajas. Claro, pero luego, me aparte ayuda. De que tu trabajo siempre se somete a juicio, obviamente, en tus discos, a juicio de luego el público,
sí,
pero cuando trabajas por encargo, depende... O entiendo, dependerá de para quién trabajes, porque si también, claro, te marean mucho, o te, sí, exigen o te piden cambios...
Es verdad. En general he tenido suerte. O sea, con la gente que he trabajado...
¿Te han dejado libertad?
Me han dejado libertad, sí, sí. Luego también he hecho versiones que me han pedido, sí, porque para... Pues,
Soy Rebelde.
Soy Rebelde, me pidieron la versión de Soy Rebelde y les pareció bien. O sea, todo les pareció
bien.
Pero
eso era para un anuncio.
Para un anuncio. Y luego también... He hecho bastantes versiones también, pero no he tenido muchos problemas, o sea, no me han mareado mucho.
Bueno, y cuando es así para un spot de televisión también...
Y eso que los publicistas son...
¿Sí?
Son, sí, porque tiene que pasar por muchos...
Filtros,
¿no? Y tiene que dar el visto bueno a mucha gente, sobre todo en publicidad, y suelen marear, pero... No he tenido, o no lo recuerdo, creo que no he tenido mala experiencia.
¿Y Muero de Amor, que estaba en una campaña de lotería?
Sí, también.
Por San Valentín, ¿no?
Sí, sí.
Y cuando hay un tema tuyo así, pues eso, en un spot de televisión, ¿lo notas especialmente? O sea, ¿te das cuenta de que es un momento en el que pues quizá te reconocen más o no lo sé?
Es que yo tengo un perfil bastante bajo, ¿eh? O sea, que aunque en mis canciones han salido muchas series y tal, pero... Y me gusta tener así un perfil.
Ya te veo, tú, sí, te escondes detrás de la bien, sí, querida.
Sí, sí, si no es de la bien querida, el fliquillo, si no las gafas de sol. O sea, no
llamas la atención.
No quiero. Tampoco.
¿Y te transformas cuando subes al escenario?
Supongo. Yo soy súper tímida. Y en el escenario pues tengo que dejar la timidez a un lado. Aún así tampoco soy, a ver, un animal de escenario, no. No me reconozco así, pero...
Oye, bueno, cuando has dicho lo de me escondo detrás del flequillo y las, sí, gafas de sol, ¿sabes de quién me he acordado?
¿De quién?
De Martirio.
Pues mira...
La peineta y las gafas de sol.
Sí, pues
y el personaje, que yo creo que si viéramos, sí, a Martirio sin gafas no sabríamos quién es.
Claro. A mí el flequillo me protege. Y las gafas igual.
Pues para ser tímida, pues efectivamente, ¿no? Entiendo que la pintura es otro concepto,
sí,
pero lo de la música,
sí,
y además,
sí,
tal y como tú te has metido, ¿no? Mm. De decir, bueno, pues no dejas de ser cantautora porque,
sí,
compones tus canciones y
total,
las cantas.
Sí.
Por lo tanto, la que se expone en el escenario eres tú. Ni siquiera,
sí,
te puedes parapetar detrás de la batería como,
no,
tu hija cuando empezó a tocarla.
Pero, sí, pero bueno, me escudo que son canciones, es una canción, sí.
Bueno, y para tocar, ¿cuáles son los entornos que más te gustan? ¿Los íntimos también? ¿Cómo es tu música?
Bueno, de todo. Festivales también está muy bien. O sea, lo más importante es la gente, ¿no? Que haya buena conexión con la gente y que, no sé, Eso se nota un montón. Depende de qué ciudad o de qué entorno, de qué sala y tal, pues tienes como una conexión con el público diferente y eso también es muy bonito, sentirlo. Por eso cada concierto es diferente.
Uh-huh. Yo te he preguntado antes, por cuando habías venido a Madrid, un poco, claro, la adolescencia, entonces la pasas en Bilbao.
Sí.
¿Y tú, de tu adolescencia, qué recuerdos tienes?
Yo era un poquito rebelde.
Fíjate, o sea, sí. Ahora vas de tímida sí. Y de tranquila.
Sí, un poquito rebelde sí fui, pero bueno, lo normal, ¿no? Todos los adolescentes, bueno, todos no, hay gente muy mansa, pero yo un poquito rebelde sí que fui.
Y ahora, con Estrella en la edad que está, ¿le cuentas algo de esa adolescencia
rebelde?
Sí,
claro, le cuento, sí. Le hace gracia.
Me hace gracia. Por ejemplo, ¿tienes alguna anécdota?
Pues no me acuerdo, pero fíjate, mi madre me echó de casa, o sea, imagínate.
O sea, otros se escapan y van los padres a buscarles. Sí. Y en tu casa directamente tu madre dijo, mira, mejor vete.
Sí, en fin, sí, pero bueno, ya está.
Bueno, pero luego con el tiempo todo eso...
Sí, reconectamos.
El río volvió a su cauce.
Sí, un poquito rebelde sí soy, ¿eh? O sea que también, pues eso, me gusta andar un poquito por el, pues eso, la independencia, sí, la independencia. Y, sí.
Tú a tu ritmo, ¿no? Tu camino. Sí, ¿No te gusta que te tracen una vereda para seguirla, sino quieres elegir tú tu camino.
Exactamente, sí.
No, y eso parece que lo has llevado a la práctica en todo, ¿no? En lo personal y en lo profesional.
Totalmente, sí. No puedo evitar, es como un sino que tengo dentro. Que, o sea, no me enorgullezco, ¿eh? Pero es así, cada uno también.
De hecho, ¿alguna vez te has arrepentido?
Sí, mucho, de cosas, de decisiones que he hecho o de cosas que he hecho. Me he arrepentido muchas veces de cosas, sí. Pero bueno, ya está, así es la vida.
Bueno, pero ¿no se arrepiente uno más de lo que no hace casi que de lo que hace?
Ya, también es verdad.
O sí. Eso dicen, no sé.
Sí, pero a ti no te pasa que dices, pues mira, esto me lo podía haber ahorrado.
Eso es verdad.
Sí. O personas que pasan por tu vida que dices, este me lo podía haber ahorrado.
Bueno, que decía yo lo de volver las aguas al cauce y sí. me he ido a un tema que se titula Naufragio. ¿Qué me cuentas de esta canción?
Pues esta es de mis favoritas, ¿no? Porque es así como un poco noise y noise así como noventero. Y luego hago algo que no había hecho nunca, que es... tiene un nombre, ¿eh? Esa forma de hablar en una canción, ¿no? O sea, en vez de cantar, hablar. Pero no me acuerdo.
Pero que no es rapear, es otro nombre.
No, es otro nombre, sí.
Declamar, no sé.
No sé cómo se llama, no sé cómo se dice. Y bueno, pues...
recitar tampoco.
Bueno, sí, podría ser recitar, pero tiene otra... No sé, el otro día lo leí. Y pues habla de eso, de un momento así como triste, que te encuentras mal y bueno, es como la última chispa así de lucidez. Y nada, me parece muy bonita.
¿Te refugias en la música cuando te sientes mal también?
Sí, claro. Totalmente. Es que componer también te da mucha satisfacción, ¿no? Saber cuando estás haces alguna canción, ¿no? Es muy guay la sensación, la verdad.
Sí. ¿Cuál es? A ver, esa sensación es cuando tú la acabas en ese momento o cuando la compartes con alguien.
Los dos momentos son bastante importantes, ¿no? Pero cuando la acabas dices, ay, y si te gusta, dices, ay, qué bien
me ha quedado.
Qué bonita, sí. También hay otros días que luego te acuestas y de la mañana te levantas, la escuchas y dices, uf, vaya mierda, ¿no? O sea que hay momentos.
Oye, ¿y cómo fue? ¿Tú recuerdas la primera vez que escuchaste un tema tuyo en la radio, por ejemplo?
Sí. Lo puso Julio Ruiz en un programa que
¿Disco grande?
Disco grande, sí. Un concurso de maquetas y le mandé la maqueta y me puso una canción y me hizo una ilusión loca, o sea,
¿te lo grabaste en cinta de cassette?
Sí, yo creo que sí. Me hizo muchísima ilusión, la verdad. Esa fue la primera vez.
Bueno, pues ahora vamos a escuchar Naufragio, que vete tú a saber, esta porque es relativamente nueva, pero las canciones de La Bien Querida, a saber cuántas veces han podido sonar ya en medios de comunicación.
sonido atronador. Este pequeño barco ha chocado con algo. El mástil se ha caído, el casco está agrietado. Con la marea baja hemos colisionado. Si pudiera caminar me iría, pero no duermo desde hace días. La tinta se ha vertido, las hojas se han mojado. Si pudiera caminar me iría, pero no duermo desde hace días. La letra no es legible, todo se ha emborronado. Pero quiero que sepas lo que te estoy queriendo. He conseguido escribirte mis últimas palabras de amor sincero. De un pequeño barco que se está yendo a pique. Y yo me estoy ahogando, 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 me estoy ahogando.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
La bien querida, 8 discos. LBQ, el más reciente. ¿Cómo crees tú que ha evolucionado tu trabajo? Si tuvieras que, no sé, ¿cómo crees que has ido cambiando, evolucionando, creciendo? Porque al final una crece como persona y también como artista.
Pues no sé, realmente no sé cómo. Supongo que habré evolucionado, igual no. En fin, no sé. Yo creo que en las letras sí que se nota que intento, o sea, que el primer disco lo escucho así como muy infantil y tal. Pero bueno, en la música, pues no sé. También está bien mantenerte fiel como a un estilo y tener tu propio estilo, o sea, marcar como estilo. Creo que también está bien.
Sí, pero aún siendo fiel a tu estilo, sí, al sello de la bien querida, sí que es verdad que tus canciones a lo largo de estos años han ido adquiriendo, según los discos, como diferentes ropajes, ¿no? Aunque luego a lo mejor en acústico, desnudas, suenen, claro, suenen con ese sello característico, pero bueno, sí que las has llevado, pues
sí,
Paprika, que me cuesta decirlo, pues tenía un traje.
Sí, exacto, claro. sí, ahí pues eso, sí, claro, pues nos hemos currado, o sea, que cada disco, pues, tuviera, y cada canción tuviera como aires diferentes, y la verdad que he experimentado pues con todos los géneros, porque hasta en este último disco hay una canción que se llama Noche de Bodas, que tiene un aire así un poco más urban, así.
No sé odiar ni amar tampoco, en mi vida inconsecuente, amo a veces como una loca y odio de un modo insolente, pero siempre dura poco. Lo que quiero y lo que no, hasta que te he conocido, no he sabido lo que es el amor. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te haga? Me casaría contigo cuando te dé la gana. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te haga? Me casaría contigo cuando te dé la gana. Que no estés triste, vendería mi alma, dejaría la fiesta, dejaría la salsa. Para que no estés triste, vendería mi alma. Estar contigo, no estar contigo, es la medida de mi tiempo. No es solo una emoción, es un conocimiento. Estar precioso es este instante que se va, 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 que se va.
Experimentado con la salsa, la bachata, el noise, el crowd rock, los sintetizadores, el ceremonia era todo como muy sintético y de todo, he hecho de todo, la verdad.
¿Y hay algo que te quede por hacer, que te apetezca?
No, la verdad que no lo pienso, me voy haciendo, me voy como los juncos, ¿no? Me voy moviendo así y voy haciendo.
Bueno, pues esa es la trayectoria de La Bien Querida. Y yo para la despedida pues había elegido una canción que es la primera canción, creo, del disco, porque esto sí. Es lo que tú dices, lo de no tener los formatos. Sí que es verdad que a mí en radio me gustaba, ¿no? Lo del librito,
sí,
aunque fuera en el CD, el librito, las letras que te las puedes leer y sí. Ver el orden y un poco quién colabora sí. En cada tema.
Sí.
Entonces, pues yo creo que abre el Ni Bien Ni Mal, que ya has hablado de ella.
Sí.
Es la que abre el disco. ¿Por qué la elegiste? ¿También es importante el orden de las canciones cuando
sí,
organizas
luego,
un álbum?
Sí, es un poco luego quebradero de cabeza y cómo hago el orden y tal. Y nada, esta estaba como claro que iba a ser la primera, también es un poco de declaración de intenciones. Y es una canción que invita a la introspección, a pensar un poco, recapacitar sobre el mundo en el que vivimos. Pero al mismo tiempo, esta vestida, todos los arreglos son como muy ochentas, ¿no? Y muy fiesteros, así un poco Van Halen. Y bueno, pues tiene gracia, ¿no? Esa paradoja.
¿Qué música escuchabas tú cuando eras adolescente?
A mí la música independiente. O sea, tenía. Ahora soy. Estoy mucho más abierta y hay cosas así del mainstream que me gustan, pero vamos, de adolescente me salía urticaria. O sea, escuchar algo así como muy, muy comercial no me gustaba nada, 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 nada.
Uh-huh, porque bueno, has citado a Van Halen, un punto comercial, sí, si hay
ya,
ahí,
ya,
¿no?
Por eso, porque ahora de mayor sí que me hacen gracia cosas que cuando era más adolescente no.
Bueno. Esa es una de las cosas quizá de las que te arrepientes de haber renegado de algo, de algún artista o grupo que con el tiempo...
Bueno, no, pero vamos, pero lo que más me gusta es la música independiente, pues yo qué sé. Sí, y me gusta, sí, la música independiente, la música imperfecta.
Me encanta eso que has dicho.
Sí.
Pero eso en el arte, porque tú eres artista.
Es que me gusta lo imperfecto. Mira, me están haciendo la obra de la casa y estaba el constructor. No, porque este tabique te vamos a hacer un trasdosado para ponértelo recto. No, es que no quiero recto, porque a mí me gusta lo imperfecto. Si esta pared está torcida, me gusta
torcida.
Claro, porque me gusta. Y me gusta lo imperfecto, me gustan las personas imperfectas. Por eso me da mucho rabia este momento en el que vivimos, que tanto filtro. Esto está todo procesadísimo. La música... Es que pasamos todos por filtros, tendemos a hacer todo perfecto y lo bonito es la imperfección.
De hecho, hay quien dice que la perfección no existe. Entonces, ¿cómo
es que no
perseguir?
La quiero. Sí, por eso. Y es que no me gusta porque falta alma. ¿Qué tiene alma? Pues lo imperfecto, lo diferente, lo rugoso. Eso es lo que me gusta.
Pues así es La Bien Querida. Yo creo que esta última frase te define muy bien, ¿no? Gracias por venir a compartir las canciones de LBQ. Octavo trabajo discográfico, Ahí es Nada, de La Bien Querida. Oye, que no he hablado de la nota de prensa. ¿Te la ha escrito un amigo?
Sí, me la ha escrito Javois.
Dice unas cosas súper bonitas.
Sí.
Bueno, pero es que dice verdades, como puños, ¿eh?
Bueno, le dije, Manu, La hoja de promo tiene que ser diciendo que el disco es la hostia.
Hombre, lo dice. Sí. Pero mira, me encanta una frase que está en la nota de prensa que ha escrito Manuel Javois y que engancha perfectamente con lo que has dicho, creo yo, de la imperfección. Porque habla de el minucioso desaliño con el que la bienquerida escribe canciones.
Qué bonito.
Bueno, pues nos quedamos también con esa frase. La nota de prensa es preciosa y es para leerla entera y además cuenta muchos detalles de este disco. Pero bueno, el caso es que bueno, nos quedamos con esa frase, ¿eh? Con el minucioso desaliño con el que la bienquerida escribe canciones, y una de esas canciones es Ni bien ni mal, con la que abres este trabajo discográfico LBQ. Sí. Y lo despedimos aquí con un hasta pronto, ¿te parece?
Muchas gracias por invitarme y por dedicarme un programa. Gracias.
Bueno, y que te vaya muy bien la reforma.
Muchas gracias.
Si te gustan las cosas imperfectas, sí, a lo mejor acabas más contenta. Y si no, el próximo disco será de mudanzas y reformas.
Sí.
Gracias, de verdad, de corazón.
Gracias a ti.